Y quiero invitarte para que demos gracias juntos antes de pasar a nuestro texto y pedirle al Señor que bendiga este tiempo, que a través de su palabra Él opere, Él trabaje en nuestra vida y que su nombre sea glorificado en cada uno de nosotros como respuesta a lo que Él hace. Padre, te bendecimos esta noche, te damos gracias, Señor, por tu bondad. No hay palabras, Señor, para agradecer todo lo que tú has hecho, para agradecer tu misericordia y el favor sobre nosotros, Señor. Pero queremos bendecir tu nombre, queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Queremos darte gloria solamente a ti, reconociendo que solo tú eres digno. Y queremos pedirte que tú bendigas este tiempo. Venimos necesitados de ti, dependemos de ti. Señor, aun cuando quizá en el día por los afanes, el trabajo, las preocupaciones, tendemos a desconectarnos, somos conscientes, Padre, que te necesitamos. Permite mantener nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, en ti, y que podamos estarte adorando y agradeciendo continuamente, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. Bendice también, Señor, a cada familia en sus hogares, que a través de tu palabra tú obres en cada corazón, que tú seas exaltado y que tú traigas en nosotros un deseo por compartir tu palabra, que podamos ver tu soberanía, tu poder, tu gracia a través de tu palabra y que seamos movidos a compartir de estas buenas noticias que tú has puesto en nosotros para tu gloria, Señor, para que toda nación o en toda nación tú seas adorado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, esta noche vamos a estar en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Vamos a leer todo el capítulo y la intención es, bueno, de hecho hasta el versículo 25. Vamos a avanzar del versículo 1 al versículo 25. Así de que acompáñame, por favor, porque es una buena porción que vamos a estar leyendo. Y comenzamos desde el verso 1. Capítulo 8, verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Capítulo 8 está íntimamente relacionado con el capítulo 7. Tú recuerdas que en el capítulo 7 vimos cómo Esteban es apedreado hasta la muerte. Es el primer mártir, el primer registro que tenemos de algún creyente por causa de su fe. Pero antes de entrar en el capítulo 8 propiamente, quiero que veas hasta ahorita. Vamos en el capítulo 7, completamos el capítulo 7, y quiero que veas lo que Dios ha hecho a través de estos capítulos, cómo Dios ha de manera soberana cumplido sus propósitos y cómo se está cumpliendo el encargo que Jesús hizo en capítulo 1. Si tú recuerdas en Hechos capítulo 1, cuando Jesús aparece a sus discípulos antes de ser ascendido, de ascender al cielo, en el versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 1, Jesús les dice a los discípulos: este es el plan. Ustedes esperen, van a recibir el poder y entonces me van a ser testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, el Señor cumple esa promesa. Ellos están esperando, están orando, y en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, viene este evento dramático, este gran trueno, este viento, sonido como de viento, estas lenguas como de fuego, empiezan a hablar en idiomas que ellos no conocen, y todos los presentes en la fiesta de Pentecostés pueden escuchar las maravillas del Señor. ¿Qué sucede? Capítulo 2, Pedro se levanta, predica su primer sermón, y en el primer sermón 3,000 personas reciben al Señor y comienza la iglesia. Vemos cómo a partir del capítulo 2, verso 41, vemos a la iglesia que comienza a reunirse después de que esos 3,000 reciben al Señor. Nos describe la vida de la iglesia. En el capítulo 3 vemos cómo el Señor sigue añadiendo cada día los que han de ser salvos y cómo a través de la predicación y los milagros de los apóstoles el Señor sigue creciendo o haciendo crecer a su iglesia. Y en el capítulo 4 vemos que se levantan las primeras muestras de hostilidad contra la iglesia, la primera oposición. Y vemos que mientras están predicando Pedro y Juan, son llevados ante el concilio. Vemos que se les advierte que no prediquen en el nombre de Jesús, que no enseñen en el nombre de Cristo, pero por otra vez el Señor ha puesto en ellos esta convicción por su Espíritu Santo. Ellos dicen: primero obedecemos a Dios que antes que los hombres, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Capítulo 5, después de que la iglesia está siendo presionada, que está siendo amenazada por fuera, se levanta peligro desde dentro de la iglesia y vemos el caso de Ananías y Zafira como una muestra de lo que el Señor estaba haciendo para guardar su iglesia. Y vemos un caso de juicio o dos casos de juicio dramático dentro de la comunidad de la iglesia. Dice que después de que Ananías y Zafira quieren engañar, quieren aparentar una espiritualidad que no hay en ellos, vemos que mueren y dice que viene un gran temor entre todos los creyentes. ¿Y qué sucede? En el capítulo 6, la iglesia ha crecido, esto trae nuevos problemas, comienza a haber peligro otra vez en la unidad. Hay personas que se están quejando de que no están siendo atendidas. El Señor pone la sabiduría en la iglesia, en los apóstoles, y dice que deciden nombrar hombres que sirvan a los demás, en este caso que sirvan a las viudas. Y vemos que como consecuencia el Señor añade más personas también a la iglesia. Y llegamos al capítulo 7, donde la oposición se levanta como nunca antes lo había hecho, y entonces apedrean hasta la muerte a Esteban, uno de los hombres que servían las mesas. Y el capítulo 8, decíamos, en realidad es una continuación del capítulo 7. Comienza diciéndonos precisamente que este joven Saulo que se menciona en el capítulo 7, en el verso 58, dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el capítulo 8, verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y lo que quiero que veas en estos primeros tres versículos, es nuevamente la soberanía de Dios. Dios usa la muerte de Esteban, un hombre amado, un hombre que es llorado en el versículo 2, dice que hacen gran llanto sobre él, pero que a través de su sufrimiento, a través de su martirio y de su muerte, la iglesia es impulsada a salir. Y decíamos que esto es un punto de inflexión, es un evento importante en la historia del cristianismo, es un punto importante en el plan de Dios para que el evangelio sea extendido. De hecho, en estos tres versículos vemos de manera particular cómo Dios es soberano en medio de la persecución, porque lo que vamos a ver es que Dios aprovecha esta persecución para que la iglesia se extienda, para que la iglesia crezca en influencia. La iglesia estaba básicamente en Jerusalén. Ahora, quiero que entendamos algo. Los creyentes estaban en Jerusalén porque allí estaba el templo. El templo marcaba a Jerusalén como la sede espiritual. Recuerda que todo judío devoto, todo judío piadoso iba a la ciudad de Jerusalén por lo menos a la fiesta de la Pascua una vez al año. Todo aquel que estaba en condición de hacerlo tenía que ir a las fiestas solemnes. Y los creyentes estaban en la ciudad de Jerusalén porque allí estaba representada la presencia de Dios, era el templo. Sin embargo, lo que vamos a ver es que Dios muestra cómo Jesús, si tú lo recuerdas, en los evangelios había hablado del templo como esa higuera sin fruto, de la actividad religiosa. Y de hecho, este juicio sobre el templo llega a su culminación en el año 70, cuando es destruido completamente el templo. Sin embargo, aquí lo que vamos a ver es que por medio de la persecución, Dios de manera soberana mueve a la iglesia para que salga de Jerusalén. Pero segunda cosa que vemos aquí es que nos presenta a este joven, a este Saulo, que es el apóstol Pablo, cuya conversión se va a narrar en el capítulo siguiente. Y aquí nos muestra que él consentía en la muerte de Esteban, no solamente eso, sino dice en el versículo 3 que él asolaba la iglesia. Pablo asolaba la iglesia, dice que iba casa por casa y arrastraba hombres o mujeres, y dice que los entregaba en la cárcel. Saulo pensaba que estaba haciendo un servicio al Señor, tenía celo por él. Pero lo que vemos aquí, y de alguna manera Lucas nos está mostrando, es que este Dios soberano que usa la persecución para sus planes, también es un Dios soberano que puede salvar al primero de los pecadores. Lo vamos a ver en el capítulo que sigue, pero simplemente quiero que quede esto en tu corazón, porque cuando tú vas a Primera de Timoteo, en el capítulo 1, ahora Pablo recuerda sus días como Saulo, y en el capítulo 1, en el versículo 15, nos deja este pasaje que da testimonio de este poder que Dios tiene para cambiar vidas. Dice el verso 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nunca olvidó quién era como Saulo. Pablo volteaba continuamente y él decía: yo no soy digno de tener el llamado que Dios me ha hecho. Yo soy el primero en la lista de los peores pecadores. Y este es un ejemplo de la gracia de Dios, porque a veces, yo no sé si tú hayas hecho esto, si tú lo hayas pensado de esta manera, pero a veces pensamos, cuando vemos una persona que nuestro concepto cultural decimos, esta persona es de lo peor. Dice, no me lo imagino en la iglesia. Y usualmente pensamos, o podemos pensar, que las personas que son más bien portadas son los mejores candidatos para recibir a Jesús. Pero la Biblia nos ha enseñado que nunca ha sido por gracia. Este Dios soberano puede transformar a la persona más perversa. Ya vemos varios ejemplos que tú conozcas. Lo que vemos aquí es este Dios soberano actuando en los primeros tres versículos nuevamente, recordándonos cómo Él puede mover las cosas, cómo Él tiene este control soberano sobre todos los eventos y cómo Él puede transformar los corazones aún de aquellas personas que pensamos que no tienen remedio. Y esas son buenas noticias para todos. Lo que vemos allí después es cómo esta persecución obliga entonces a los creyentes a salir de Jerusalén y se toma, Lucas pone la lupa sobre un hombre en particular. Pero en el versículo 4 nos dice que fueron creyentes ordinarios los que salieron. Si tú te fijas en el versículo 1 dice que fueron esparcidos los creyentes, salvo los apóstoles. Es decir, los apóstoles se quedaron en Jerusalén y salieron creyentes ordinarios, los cristianos que asistían a la iglesia o que asistían a las diferentes iglesias en casa. Ellos salen y Dios los usa porque dice en el verso 4 que al ser esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Otra vez, los enemigos de Cristo están persiguiendo la iglesia, quieren destruirla y sin saberlo están propagando el evangelio. No porque los apóstoles salieron, sino porque hombres ordinarios por donde iban pasando, iban compartiendo el evangelio. Ahora, no te imagines que estos hombres iban saliendo a las diferentes ciudades y armaban una campaña. Lo hacían de persona a persona, con los vecinos, en el camión, en la tienda, de manera conversacional, de manera informal, si tú quieres. Pero ellos estaban llevando el evangelio por todo lugar por donde iban caminando. Es interesante porque si tú recuerdas nuevamente, esto nos muestra lo dicho por José, ¿te acuerdas? En el capítulo 50 de Génesis. Génesis 50, hablando de lo que habían hecho sus hermanos. Génesis 50, verso 20, dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. En este caso, los enemigos de la iglesia querían perseguir a la iglesia, querían acabar con ella, pero terminaron trabajando para los propósitos de Dios. Esos hombres salen y comienzan a predicar. Y nuevamente quiero enfatizar esto, no eran apóstoles, eran los creyentes ordinarios que iban predicando. Y sabes, esto nos da un principio importante. Lo que podemos ver aquí es que cada cristiano es un misionero. A veces vemos el llamado a las misiones como me tengo que ir a algún lugar, tengo que tener un llamado particular para irme fuera. Y sí, ciertamente habrá personas que tengan ese llamado. Pero todos los cristianos, si te lo digo en otras palabras, todos los creyentes tenemos una misión y es predicar el evangelio para la gloria de Dios. No importa si lo haces aquí, no importa si lo haces en la escuela, lo haces en trabajo, si lo haces en tu barrio, en tu colonia, con tus amigos, con tus familiares. Todos tenemos este llamado para ser esta misión, para cumplir esta misión que tenemos. ¿Dónde predicaban? Dice allí que donde iban pasando. Por donde iban pasando, por todas partes, dice, anunciando el evangelio. Y decíamos que Lucas pone la lupa sobre un hombre en particular y nos habla en el versículo 5 de Felipe. Ahora es interesante porque este Felipe, al igual que Esteban, trabajaba o servía en el mismo ministerio. Vemos que a este Felipe se menciona en el capítulo 6 cuando se nombran los servidores de mesas. Dice allí en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, al que apedrearon, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Este Felipe, el servidor de mesas, es el que se menciona aquí predicando el evangelio. Y sabemos que este hombre tenía buen testimonio porque era un requisito para que sirvieran las mesas. Sabemos que tenía sabiduría porque era otro requisito. Pero lo que vemos aquí es que su fervor o su pasión por compartir la palabra de Dios lo llevó a que en el capítulo 21 lo llamaran por un apodo. Si vas al capítulo 21 ahí en Hechos, mira el verso 8 como dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Cuando dice que era uno de los siete, era de los siete que servían las mesas. Felipe, el servidor de mesas, se convirtió en Felipe el evangelista, aquel que tenía esta pasión por predicar a Cristo. Y lo vemos aquí en el versículo 5, que desciende a la ciudad de Samaria, dice, y les predicaba el evangelio, les predicaba a Cristo. Ahora, es interesante porque cuando tú ves el lugar que escoge, tenemos que recordar un poquito el contexto. Si vas por favor a Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 4, Jesús estuvo allí antes. Jesús estuvo en Samaria y tuvo esta experiencia con una mujer samaritana. Dice en el capítulo 4, verso 4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo primero que tienes que recordar es que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos defendían y cuidaban su linaje, y los samaritanos no eran judíos al 100%. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gentiles, de tal manera que los judíos los veían con desprecio, porque no eran de sangre pura, porque había diferencias entre ellos. Es la razón por la cual Jesús en la parábola pone como héroe a un samaritano, porque eran despreciables a los ojos de los judíos. Los samaritanos tenían varias situaciones o diferencias con el los judíos, no solamente por su mezcla racial, sino porque los consideraban fuera del pacto de Israel. Ellos los consideraban como, no como parte del pueblo de Dios, aunque los samaritanos tenían su propia versión del Pentateuco, tenían su propio templo, tenían su propio entendimiento, su propia versión del Mesías. No era exactamente la misma creencia que tenían los judíos. De tal manera que cuando vemos a Jesús hablar a esta mujer, la mujer se sorprende y le dice: ¿por qué me hablas a mí? Tú eres judío y yo soy samaritana. Ahora, para que veas un poquito más de ese contexto, Jesús comienza a platicar con ella, regresa al capítulo 4, y el Señor le habla acerca del agua viva. La mujer le hace una pregunta en el verso 11, le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira el verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira el verso 25. le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y tú te das cuenta que esta mujer tenía esas dudas como samaritana. Ustedes dicen, allá es el templo, nosotros decimos que acá. Sabemos que va a venir el Mesías, Él nos va a explicar estas cosas. Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y no importa aquel templo ni este, no importa aquel monte ni este, va a ser en espíritu y en verdad. Y tú ves al final de esta conversación, como en el versículo 39, bueno, si ves primero en el versículo 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y dice ahí en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Vemos que Jesús ya había tenido esta experiencia con algunos samaritanos. Así que ahora Felipe desciende y a pesar de todas estas diferencias que había entre los judíos y los samaritanos y a pesar de ese desprecio con el que los judíos veían a los samaritanos, Felipe va, comienza a hablar de Jesús y tú puedes ver la respuesta de los samaritanos allí. Dice en el versículo 6, y la gente, dice, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Básicamente vemos entonces que Felipe comienza a predicar el evangelio. La gente tiene un corazón listo para escuchar, dice que escuchan atentamente, no solamente eso, dice que la gente unánime, toda la gente estaba con esta misma disposición a escuchar, y no solamente estaban escuchando, veían las obras, las señales que el Espíritu Santo estaba operando a través de la vida de Felipe. ¿Cuál es el resultado? Dice allí, en el versículo 7, que muchos que tenían espíritus eran liberados, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, estaba haciendo liberación y sanidad y hubo gran gozo en aquella ciudad. Vemos el poder del evangelio en acción. Ahora, no olvides algo. Nadie hasta el momento pensaba que el evangelio era también para los samaritanos. Se habían olvidado de las palabras de Jesús. Jesús había dicho, van a empezar en Jerusalén y luego van a ir por toda Judea, así como dice en el versículo 1, que fueron esparcidos por las regiones, dice, por la tierra de Judea y por Samaria, que era el siguiente paso. Jesús les dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Así de que vemos al Señor ejecutando su plan paso por paso, sin que los discípulos tuvieran todavía la idea completa de lo que el Señor iba a hacer. Sin embargo, Felipe está siendo usado por Dios para alcanzar a los samaritanos y estos están con un corazón dispuesto y hay gran gozo allí. Ahora, es importante que veas, están las señales que Felipe está obrando y dice allí en el versículo 9 que había un hombre llamado Simón. Entre la gente de Samaria había también un hombre que practicaba la magia. Así de que vamos a tener este encuentro de magia contra evangelio. Este hombre había engañado por mucho tiempo, nos dice aquí, a la gente en Samaria. Es lo que nos dice en el verso 9. Ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ahora, no es extraño. Posiblemente este hombre tenía beneficio, no solamente en cuanto a su orgullo o reputación, sino posiblemente financiero. Posiblemente también él cobraba o obtenía alguna ganancia de esa magia con la que había engañado a las personas. Lo importante es que este hombre que se hacía pasar por algún grande, incluso dice el versículo 10 que lo oían todos atentamente. chicos y grandes, porque decían, este es el gran poder de Dios. Este hombre había construido una buena reputación entre la gente como alguien grande. Este hombre había aparentado y había convencido a las personas que era alguien especial, que era alguien poderoso. Y sin embargo, en el verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este hombre por muchos años había presumido de este poder, había usado la magia para engañar a las personas, y sin embargo llega Felipe sin ningún artilugio, sin ningún engaño, comienza a predicar el evangelio y el poder de Dios se manifiesta entre la gente en Samaria y las personas comienzan a bautizarse. Dice que creyeron y comenzaron a bautizarse. En el versículo 13 se nos dice que el mismo Simón creyó y fue bautizado. Ahora, yo voy a decirte creyó entre comillas, porque posiblemente este hombre, lo vamos a ver más adelante, este hombre lo que estaba buscando era mantener su reputación, mantener su beneficio. Lo único que estaba haciendo era quizá cambiar el medio. Él había hecho el engaño a través de la magia, pero ahora vio un poder genuino, un poder que no necesitaba de engaño, y estaba sorprendido. De hecho, nos dice que no se separaba de Felipe. En el verso 13 dice que, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, una de las cosas que podemos ver aquí es cómo a veces podemos malinterpretar el evangelio o cómo podemos mal utilizarlo. Pensar que el evangelio puede ser una herramienta para nuestro desarrollo personal, para nuestro beneficio personal, es un error. Incluso Pablo en varias ocasiones él menciona cómo nunca predica para su beneficio, como nunca predica por su reputación o su nombre, y como nunca echa mano de la astucia o del engaño. Si me acompañas al libro de 1 Corintios, tenemos un ejemplo allí. De hecho, toma una buena porción para hablar acerca de esto. Y Pablo menciona básicamente cuál es la esencia del evangelio. De hecho, hay un libro sobre predicación que trata solamente sobre este pasaje, 1 Corintios 2. Todo el libro se trata de eso, de cómo como creyentes nuestra predicación tiene que estar basada en la obra de Jesús, en el evangelio, en Cristo crucificado, y no echar mano de otros elementos que pueden no necesariamente ser malos, pero si estamos reemplazando el mensaje central del evangelio, están arruinando lo que es un mensaje divino. Pablo en 1 Corintios en el capítulo 2 dice, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la base de nuestro mensaje. Estamos confiando en que es el poder de Dios el que puede cambiar los corazones. Ese que tomó a Saulo y lo convirtió en Pablo, no fue por un sermón elocuente, no fue por humana sabiduría, fue por el mensaje de este Jesús crucificado. Un mensaje que llegó directamente de Cristo después de haber resucitado. Así que vemos aquí ese contraste, este hombre que había manipulado y engañado a las personas, cómo está sorprendido, está atónito cuando ve lo que Dios puede hacer a través de la predicación de un hombre que pone su confianza en el poder de Dios y abre su boca para predicar las buenas nuevas. Y dice ahí entonces que este hombre está atónito. Y lo que sucede es que el mensaje llega a la iglesia de Jerusalén. Jerusalén, recuerda, ahí están los apóstoles, y llega la noticia de lo que está sucediendo en Samaria. De tal manera que escuchan esa noticia y van a ver lo que está pasando. Dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Básicamente van a ver qué está pasando. Dice el verso 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora quiero tomar un tiempo aquí porque hay dos aspectos que quizás puedan causarnos preguntas. Primero, cuando vemos la predicación de Felipe, se nos dice que personas eran liberadas y personas eran sanadas. Y la pregunta es si no debiéramos esperar nosotros esos mismos eventos cada vez que predicamos. La pregunta es si no debería salir demonios gritando de la gente mientras predicamos el Evangelio. La segunda pregunta es si es necesario que alguien imponga las manos para que venga el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que recordar algo y lo hemos dicho a lo largo del libro de los Hechos. Hemos hablado que el libro de los Hechos nos está narrando la historia de un evento particular en el plan de redención de Dios. No, el libro de los Hechos no es normativo, no es la receta para la iglesia en todo tiempo. Nos está diciendo lo que sucedió en este evento de Pentecostés y en el inicio de esta gran comisión. Y quiero que te pongas nuevamente en contexto. Era Samaria, eran los samaritanos. Los apóstoles querían asegurarse que el evangelio que habían escuchado era el evangelio que ellos predicaban, que habían recibido de Jesús. Ellos querían asegurarse de que el Espíritu Santo fuera el mismo Espíritu Santo que ellos habían recibido. De tal manera que la visita de los apóstoles confirma la veracidad de la obra de Dios entre los samaritanos. Dios los usa como instrumento para confirmar que verdaderamente ellos habían recibido el Evangelio, que el Espíritu Santo les era dado. Y en lugar de este odio que había entre ellos, de esta separación, de esta visión que tenían de los samaritanos como inmundos, ahora eran hermanos por medio de Cristo, por medio del Evangelio. De tal manera que fue un momento especial en el plan de salvación, donde los mismos judíos estaban confirmando a los samaritanos en el plan de Dios. Y vamos a ver que sucede lo mismo con los gentiles cuando Pedro después visita a Cornelio. Vamos a verlo más adelante. Pero lo que quiero que veas es esto. No fue una manera que no, vamos, este pasaje no nos muestra que cada vez que la predicación del Evangelio se lleva a cabo tiene que suceder esto. Fue un momento particular en la historia de redención. Y eso es importante que mantengamos en mente. Así que los discípulos, los apóstoles, van de Jerusalén a Samaria a ver lo que está pasando. Al llegar, ven a los creyentes, oran por ellos, pone las manos, el Espíritu Santo viene. No nos dice exactamente cuál fue la manifestación. Pudo haber sido las lenguas también, pudo haber sido otra manifestación, pero ellos vieron allí que estaban recibiendo el Espíritu Santo. De tal manera, fue evidente, porque dice ahí en el versículo 18 que cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dijo, yo quiero ese poder. Ahora, hay varias cosas. Así como mencionó que esto es un evento particular, eso no significa que Dios no pueda actuar el día de hoy. De hecho, creemos que Dios el día de hoy puede sanar, puede liberar, puede hacer cualquiera de estas cosas. Lo que digo es que no es normativo, no es una obligación que cada vez que tú prediques el Evangelio tiene que pasar esto. Esto fue un momento particular de la historia, un momento particular en el plan de Dios, y lo que tenemos aquí es un registro de los eventos, no un patrón de lo que tiene que ser en todo tiempo. ¿Okay? lo creemos, simplemente quiero aclararlo. Entonces vemos que Simón, al ver que por medio de los apóstoles venía el Espíritu Santo, él dijo, yo quiero este poder, ¿cuánto me cuesta? Y ahí es donde vemos que Simón realmente no había entendido, a pesar de que se había bautizado. Y ese es un recordatorio para nosotros también, que lo que dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Este hombre estaba en la iglesia, este hombre acompañaba a Felipe, pero este hombre tenía un interés distinto, más allá que de dar gloria a Dios. Lo que él estaba buscando, como dije, era obtener ese beneficio. Y él dijo, ¿cuánto tengo que pagar para que el Espíritu Santo me sea dado, para que yo pueda tener este poder? Y quizá él pensaba en el Espíritu Santo más como un poder manipulable que como una persona a la que hay que sujetarse. Y él ofrece este dinero, dice, ¿sabes qué? Te pago, pero dámelo. Y lo que quiero que veas es la respuesta de Pedro, porque la respuesta de Pedro nos muestra el corazón de Simón. Y es importante porque a veces pensamos que, como dicen por allí, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos, y lo que vemos aquí es que el Señor siempre sabe lo que hay en el corazón. No sé si puedan ponerlo en la NTV, en el verso 20, a partir del verso 20, Pedro le responde a Simón. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Verso 21. Esto es importante, le dice, tú no tienes parte ni derecho en esto. Ahora, debaten si se refiere al ministerio de la predicación, a predicar el evangelio o la enseñanza, o a la salvación. La palabra que usa es, tú no tienes parte ni derecho en este logos, en este asunto lo traducen, pero el punto es, le están diciendo, tú no eres parte de esto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. De hecho, el verso siguiente, mira lo que le dice. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Verso 23, ese es tu corazón. Puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Eso no describe un creyente. Pedro le dice, ¿sabes qué? Que tu dinero perezca contigo, que tu dinero se destruya junto contigo. Esa es una frase muy fuerte, porque lo que está diciendo es, tú vas a ser destruido, tu dinero también va a ser destruido contigo. La segunda cosa que vemos aquí, Pedro le dice, es que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y esto es importante. Dice, tú quieres comprar el favor, el regalo de Dios. Él vio a los apóstoles y dijo, yo quiero eso. ¿Con cuánto lo tengo? Y la otra cosa que vemos aquí es que le dice, veo en tu corazón la envidia. Estás en amargura y estás atado al pecado. Y esto puede parecer una cosa trivial, pero yo no sé si tú lo has visto en alguien más o en ti, que a veces podemos tener esa envidia espiritual. Es decir, que tú digas, ¿por qué esa persona hace esto? ¿Por qué Dios lo usa así? ¿Por qué no soy yo? Bueno, la cosa es que, como dijo Pedro, es un don, no lo puedes comprar, no es por mérito. Y a veces como creyentes no hemos entendido eso. Pensamos que si yo me esfuerzo lo suficiente, yo voy a tener tal o cual don. Yo puedo tener un ministerio mejor que el de fulano o sutano. Y yo digo esto porque yo lo he vivido. Porque a veces podemos decir, ¿cómo es posible que esa persona Dios la use así? Bueno, porque es un don. No es porque tú te ganes el don. No es porque tú merezcas que Dios te use a ti de una manera más impresionante que otros. Porque lo que estás reflejando allí básicamente es tu interés, como dice Pedro. ¿Crees que se puede comprar? Recuerdo mucho en la frase de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando sus discípulos están diciendo, oye, te están yendo con Jesús? La gente está dejándote de seguir a ti y se están yendo con este Jesús que acaba de empezar. ¿Y qué es lo que dice Juan el Bautista? Dice, nada puede el hombre si no le es dado de parte de Dios. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y me encanta esa disposición. Porque Juan dice, si es Dios el que está con él, va a poder hacerlo. Tú no puedes hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer. Aquí Pedro le está diciendo a Simón, ¿sabes qué? Tu dinero se va a destruir junto contigo. Porque tú pensaste que puedes comprar a Dios. Básicamente es lo que le está diciendo, que quieres sobornar a Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y sin embargo, en el verso 22, Pedro le da otra segunda oportunidad. Le dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios para que seas perdonado tu pensamiento, el pensamiento de tu corazón. Después de que le revela lo que hay en su corazón, que le dice, estás en amargura y estás esclavizado, estás en prisión de maldad. Mira cómo responde en el verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. No lo ves arrepintiéndose. Simón no muestra arrepentimiento allí. Lo que muestra es temor de que las cosas le sucedan. Y sabes qué, oren por mí. Y lo que vemos aquí es que está Pedro confrontando. Simón no tenía años en el Evangelio, tenía poco, pero Pedro ve el corazón y le dice, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. Arrepiéntete porque esto va a pasar contigo. Así que él le dice, no, oren para que no me pase. No está respondiendo de la manera correcta. Otra vez, tú y yo tenemos que ver que el Espíritu Santo no está en venta, lo vemos aquí. Ni los dones de parte de Dios están en venta, ni la influencia está en venta, el liderazgo no lo compras, es un regalo. El hecho de que tú tengas tal o cual don no es porque tú tienes un nivel espiritual que te hace acreedor a él, y eso es a veces en la iglesia no lo hemos entendido. Y pensamos que una persona por el don que tiene debe ser una autoridad espiritual. Pensamos que alguna persona simplemente por un don es porque tiene un nivel de espiritualidad muy alto, y no es así. El don es eso, un regalo. El Espíritu Santo lo da de manera soberana. Si vas a 1 Corintios 12, y eso es algo que tenemos que entender, 1 Corintios 12 nos dice que, mira el versículo, vamos a ver desde el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Y comienza a hablar de los diferentes dones. Lo que quiero que veas está en el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Es Dios. Al final es Dios el que hace las cosas. Y la segunda cosa que tenemos que ver es que cuando vemos esta gracia de Dios, la respuesta debe ser dar gloria a Él. Debe ser el asombro de ver a este Dios misericordioso, a este Dios que regala no solamente vida eterna, sino que también nos da estos dones. La respuesta es darle gloria a Él y no buscar nuestro beneficio. A veces no nos conformamos con ser perdonados, redimidos, adoptados y tener herencia en el Señor. Queremos poder, queremos autoridad, queremos recibir aplausos de los hombres, queremos ser reconocidos entre los miembros de la iglesia. La respuesta correcta es que tú y yo demos la gloria a Dios, que esto nos lleve a humillarnos más en lugar de buscar nuestro propio beneficio o nuestra propia reputación. Así de que va un hombre, Felipe, el evangelista, a Samaria, donde estaban estos hombres que tenían tan mala reputación y que eran rechazados por los judíos, y encuentran una disposición para escuchar la palabra de Dios. No sabemos hasta qué punto había influenciado o afectado la visita previa de Jesús, pero lo que vemos es que estaban unánimes, dispuestos para recibir la palabra. El Señor confirma con milagros, con señales. Los discípulos o los apóstoles en Jerusalén escuchan la noticia, van y confirman la obra de Dios allí y confrontan al enemigo que se estaba levantando. ¿Qué sucede después de esto? Dice allí que después de que advierten a este hombre, en el verso 25 dice: y ellos, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Qué es lo que hicieron? Siguieron predicando. Acababan de ver la obra del Evangelio y se van y buscan hablar más del Evangelio. Y dice que por muchas ciudades de regreso anunciaron el Evangelio entre los samaritanos. ¿Qué podemos aprender nosotros? Lo que vemos ahí es que su enfoque era ese. Su enfoque es, ellos estaban en una misión. Ellos estaban viendo el plan de Dios cumplirse paso a paso. Y ellos lo que estaban buscando es entonces aprovechar cada oportunidad en todo lugar. Como dijo Lucas al inicio en el versículo 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Sabes? Hay una frase que me encanta de John Piper, porque John Piper, cuando habla de misiones, lo hace desde la perspectiva correcta. Él lo ve desde la gloria de Dios. Y dice: las misiones existen porque la adoración no existe. Es decir, la motivación que John Piper tiene para predicar el Evangelio es que las personas adoren a Dios. Y es lo que estábamos hablando. En lugar de ser como Simón, que reciben el Evangelio y dicen: ¿cómo me beneficio de esto? ¿Cómo puedo hacerme una reputación, de un nombre, de una posición? Dice: las misiones existen porque la adoración no existe. La gente tiene que escuchar el Evangelio porque esas personas no están adorando a Dios. Ahora, hemos hablado de esto. Dios quiere ser adorado porque cuando tú y yo adoramos a Dios, encontramos nuestra razón de ser. Cuando tú y yo adoramos a Dios es cuando somos plenos. Cuando tú y yo adoramos a Dios es cuando podemos encontrar deleite y satisfacción solamente en Él. Así que, ¿qué podemos aprender? Bueno, número uno, predica el Evangelio. Al igual que ellos, tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa si eres judío, no importa si eres griego, no importa de qué nacionalidad seas, el Evangelio tiene el poder para transformar vidas. Así de que tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio en todo lugar. A veces tenemos esta idea de decir: no, lo más importante es dar buen testimonio. No tengo que abrir mi boca porque con mis acciones digo que soy cristiano. No, la palabra dice: prediquen el Evangelio. No dicen: vivan como cristianos y la gente va a recibir al Señor. No. Predica el Evangelio, vívelo, pero predícalo. Habla del Evangelio, explícalo donde quiera que vayas. Habla del Evangelio completo. Habla de la realidad del pecado, del efecto en la vida de los hombres, del efecto en la creación, de la necesidad que tenemos todos los hombres de un Salvador. No hables de un evangelio incompleto, no hables solamente del amor de Dios o de los beneficios que puedes obtener. Habla de la condición que tenemos, explica la verdad del pecado y apunta a la gloriosa redención en Cristo Jesús. Por gracia, un regalo, nuevamente. Predícalo en toda situación. Si estás en la escuela, de manera informal. Otra vez, no esperes a tener una campaña, no esperes a tener una maestría, haber ido a un seminario. Predícalo de manera informal, de manera casual, es una conversación con tus amigos, con tu familia, en toda situación. Número tres, predícalo intencionalmente. Busca las oportunidades. Busca cada puerta que se abra. Hemos hablado de eso en la Biblia, cuando el Nuevo Testamento nos habla de puertas abiertas, son oportunidades para el Evangelio. Cuando dice aprovecha bien el tiempo, es predica el Evangelio de manera intencional. Busca la manera de llevar la conversación y de compartir de la gloriosa verdad del Evangelio. Y número cuatro, alaba al Señor por su obra. Porque lo que vemos aquí es que Felipe fue y habló del Evangelio, y Dios hizo señales, sanidades, milagros, y dio el Espíritu Santo a los creyentes. No fue Felipe. Felipe se nos dice que él fue y habló. Y de la misma manera tú y yo vamos y hablamos, y es Dios el que hace la obra, y es Dios el que transforma los corazones. Al día de hoy yo no me termino de acostumbrar a ver cuando las personas reciben el Evangelio. Para mí sigue siendo emocionante. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar del Evangelio y de ver las reacciones, las expresiones de las personas, sigue siendo glorioso. Así de que cada vez que tengas la posibilidad de hacerlo, alaba al Señor por su obra. Acuérdate, al final el evangelismo no es para beneficio de nuestra iglesia. Estamos hablando de la gloria de Dios, es lo que está en juego. La gloria a Dios, que cada persona pueda reconocer a Dios, darle la gloria a Él, que Él sea glorificado. Así de que recuerda eso, las misiones existen porque la adoración no existe. El deseo del Señor es que cada persona en cualquier lugar pueda darle gloria a Él. Así de que tú y yo tenemos este llamado. Y si tú no sabes lo que es el Evangelio, el mensaje es sencillo. Todos los hombres hemos pecado. Todos los hombres estamos separados de Dios. Todos los hombres, por más que lo intentemos, en nuestra naturaleza hemos sido afectados tan profundamente por el pecado que no podemos dejar de pecar. Y esa es la razón por la cual estamos separados de Dios. No hay manera de que por nuestras buenas obras podamos ir al cielo, porque tarde o temprano, aunque hagamos cosas buenas, el pecado sigue viviendo en nosotros. Dios, para resolver el problema, envió a su Hijo Jesús, que se hizo carne, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta de obediencia a Dios y sin pecado, fue a la cruz y murió como sacrificio, como pago de nuestros pecados. Mis pecados fueron pagados en la cruz sobre Jesús. Su vida justa y de obediencia por medio de la fe me es contada a mí, y ante Dios soy hecho justo. No soy justo, pero por los méritos, por la vida de Jesús, soy considerado justo delante de Dios. Y esto es por fe. Y lo que dice la Biblia es que todo aquel que pone su confianza en Jesús y no en sus propias obras o sus propios esfuerzos, todo aquel que confía en Jesús será salvo. Así de que somos perdonados, somos puestos en una relación correcta delante de Dios, somos adoptados como parte de su familia y somos contados como herederos junto a Jesús. Y de aquí a que Jesús vuelva, porque va a regresar, o de aquí a que tú y yo muramos, Dios ha dado su Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida y cada día siga moldeando nuestro carácter, cambiándonos, transformando nuestra mente para ser más como Jesús. No de manera física, sino de manera espiritual, en nuestro carácter, que seamos moldeados más como Jesús, porque sabemos que un día, cuando Él regrese, cuando haya esa resurrección, físicamente también tendremos un nuevo cuerpo y estaremos por la eternidad con Él. Así de que ese es el mensaje. Tú eres pecador, como yo, como todo el mundo, y todos necesitamos un Salvador. Cristo Jesús, el que dio su vida en la cruz por ti y por todo aquel que ponga su confianza en Él. Así que te pido que me ayudes a orar ahí en tu casa. Si tú nunca has escuchado este mensaje o si tú nunca lo has recibido, nunca es tarde. Puedes acercarte a Jesús, pedir perdón por tus pecados, poner tu confianza en Él. Y la Biblia dice que Él está listo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y darnos una nueva vida, que es vida eterna. Ayúdame a orar, por favor, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje del Evangelio, porque creemos que aún el día de hoy sigue siendo poder de Dios. Creemos que es tu poder para cambiar vidas, para salvar a los hombres. Señor, llévanos a predicar este mensaje, a hacerlo de manera intencional en todo lugar para tu gloria, que podamos hablarlo, no solamente vivirlo, y que otras personas puedan escuchar de tu perdón, de tu gracia, de tu amor, y que puedan abrazar esta esperanza que hay en Cristo Jesús. A tu iglesia, Señor, bendícela y dale de nuevo para compartir tu palabra. Danos la fidelidad para mantenernos en este mensaje del Evangelio, y que todos los días podamos acudir, Señor, a Él, porque todos los días lo necesitamos. Y que todo esto, Señor, sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.